Things ready here on the dark side of the moon? Play the five tones.
Lo dicho, vamos con la colaboración del día de hoy, lunes de ciencia. Para ello, damos la bienvenida a Marta Macho, colaboradora más que habitual, Ongietorri.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, aquí, aguantando la lluvia, pero bien.
Estupendo. Pues cuéntanos qué mujeres, qué perfiles, qué científicas has seleccionado el día de hoy para nosotras.
Bueno, pues empiezo por la primera, si te parece. Una ornitóloga, Madalena Ingroth, que nació en 1883 en Berlín, para ubicarla un poco. Desde joven se mostró mucho interés por los animales, y no solo por la apariencia externa, sino también por su anatomía. Y aunque se graduó como la mejor de su clase, su padre no le dejó estudiar en la universidad, aunque sí le dejó investigar, dibujar y preparar especies animales con la técnica de la taxidermia en la casa familiar. Con 16 años, continuó sus estudios de taxidermia en el Museo de Historia Natural de Berlín, donde conoció a su futuro marido, un biólogo que se llama Oscar Heinroth. El matrimonio investigó conjuntamente durante toda su vida, aunque las contribuciones de Madalena apenas han sido reconocidas. Se la ha considerado fundamentalmente como la principal colaboradora, la ayudante de Oscar, aunque él se llevó todos los méritos por el trabajo en común. Oscar estaba empleado en el zoológico de Berlín, él tenía sus obligaciones diarias, así que Madalena se dedicó por completo a la cría de aves y a la investigación ornitológica, labor que él realizaba solo en sus ratos libres. Y lo sorprendente del caso es que ella cuidaba de 1.000 polluelos de 286 especies de aves distintas que criaba en su propio apartamento en Berlín. Y bueno, ella documentaba todo desde todas las etapas del desarrollo, desde la eclosión, pasando por la muda hasta la edad adulta, y el comportamiento también de un gran número de aves reproductoras europeas, y bueno, se ocupaba fundamentalmente ella, como he dicho. Ambos tomaban medidas y fotografías mientras estudiaban el crecimiento y el comportamiento de los polluelos y las estrategias de crianza. Unos cuantos años más tarde, en el año 1973, Konrad Lorenz se llevó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre la organización y la expresión de modelos de comportamiento individual y social en la etología, es decir, en el comportamiento animal. Aunque un cuarto de siglo antes, este matrimonio de Madalena y Oscar había publicado un texto de 4 volúmenes con más de 1.000 páginas y 511 láminas a página completa, que sentó las bases de investigación comparativa en el comportamiento de las aves, ¿no? Todo este libro lo escribieron a base de esas notas detalladas de Madalena y la documentación fotográfica que entre ambos pues iban organizando. Madalena murió prematuramente en el año 1932 y Óscar completó el último volumen de esa gran obra con su segunda esposa, Catarina, que también pues se ocupó de lo mismo que se estaba ocupando Madalena, ¿no? El trabajo de los Heinroth seguramente se olvidó porque ellos escribían en alemán y bueno, pues era una lengua que en otros países de lengua no alemana pues no se conocía y no era la manera habitual de escribir los artículos científicos, ¿no? Y bueno, lamentablemente en el año 1943 el apartamento de los Heinroth fue bombardeado y se perdieron gran parte de las placas fotográficas y de todos los documentos que ellos habían realizado, ¿no? Gracias a Catarina, la segunda esposa de Oscar, gran parte de este material se salvó, o una parte al menos, y actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal de Berlín. Así que esta es la primera historia que os quería contar.
Increíble, como siempre. ¿Podemos pasar, si te parece, con la segunda?
Sí. Os quería hablar, mira, de Hildegard Struving, una científica que captó otra forma de comunicación entre insectos, que son las vibraciones. Normalmente conocemos, bueno, cómo los insectos se comunican entre sí a través del aire, no a través del sonido, pero ella descubrió otro tipo de conversaciones realizadas a través de vibraciones. Ella nació en Alemania en el año 1922 y, bueno, desde muy pequeña mostró un gran interés por los insectos que veía en su jardín. Hizo la carrera de biología, de química y geografía en la Universidad de Berlín en 1940 y el director del Instituto Zoológico de esa universidad le propuso realizar un doctorado bajo su supervisión. Y bueno, lo realizó, la defendió en el año 1945 y trataba sobre la temperatura en anfibios. Bueno, tras el fin de la guerra, comenzó a trabajar como ayudante en la reconstrucción del Instituto Zoológico de la Universidad de Humboldt y, bueno, mientras desempaquetaban y clasificaban colecciones de insectos que se habían salvado en los sótanos del edificio, comencé a investigar la fauna de aukernorrincos, rincos, en el área de Brandenburgo, que es una suborden de insectos que se alimentan de savia y suelen saltar bastante bien. Y entre sus tareas tenía que identificar muestras reconocidas y recogidas durante excursiones con estudiantes y se comenzó a interesar por los insectos cicadélicos, que se llaman también saltahojas, y los fulgoromorfos, que se llaman saltaplantas, que son parientes pequeños de las cigarras. Y bueno, también empezó y fue testigo de la creación del archivo de sonidos de animales, que hoy es el tercero más grande del mundo en esa universidad. A partir de 1952, centró sus investigaciones en la comunicación vibracional entre insectos, que es una manera de intercambiar información y se basa en las señales que emite un insecto, se propagan a través de los sólidos por ondas magnéticas, por ondas mecánicas, como tallos de plantas, el suelo, etcétera, en vez de hacerlo como el aire, como he comentado antes, y otros insectos recogen estas señales y a través de mecanorreceptores situados en el cuerpo y así se comunican. Bueno, ella fue la primera en demostrar ese papel que desempeñaba la comunicación vibracional para, por ejemplo, la búsqueda de pareja entre cigarras de ese suborden que he comentado antes. Y este hallazgo, que se publicó en 1958, revolucionó la comprensión del intercambio de información entre insectos, destacando además que las señales acústicas y las visuales son importantes, pero las vibracionales son vitales en las interacciones entre parejas, sobre todo, ¿no? Y bueno, ella adoptó un enfoque integrador en la taxonomía de insectos y utilizó la herramienta de la bioacústica para diferenciar y comprender a las especies de insectos, ¿no? Y bueno, la pena de nuevo, como en el caso anterior también era alemana, es que mucho de su trabajo lo publicó en revistas alemanas y tuvieron en realidad poca difusión. Y falleció unos días después de cumplir los 91 años, en el año 2013.
Uh-huh. Otra estupenda historia. Y después de aves e insectos, si te parece, pasamos al cuerpo humano.
Pues sí, vamos a hablar de Judith Graham-Poole, una fisióloga que descubrió la manera en la que se podría ayudar a las personas hemofílicas, ¿no? Recuerdo que, bueno, cuando tenemos una herida, una persona que no padece de hemofilia, desde luego, cuando te haces una herida y no es demasiado grave, pues las plaquetas de la sangre se colocan y solidifican, es decir, coagulan y evita que la sangre siga saliendo, ¿no? Pero cuando una persona padece de hemofilia, que es un trastorno hereditario de la sangre, ese mecanismo no funciona y las personas que lo padecen, pues con heridas pequeñas pueden incluso morir desangrados, ¿no? Bueno, pues esta científica, que nació en 1919 en Estados Unidos, fue la que descubrió y desarrolló un método para obtener un factor de coagulación sencillo para que estas personas pues pudieran evitar morir, ¿no? Ella realizó una carrera de física y bioquímica en la Universidad de Chicago. Trabajó durante un tiempo como asistente en ese mismo departamento y luego se fue a Nueva York, donde defendió su tesis doctoral. Y ya con la tesis Ella y su marido y dos hijos que tenían se mudaron a California, donde de Stanford. Allí obtuvo una beca que le permitió comenzar a estudiar en el área que sería su especialidad durante toda su carrera, que es la coagulación de la sangre, ¿no? Esto lo hizo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Y bueno, pues empezó a trabajar en este tema, y su contribución más recordada fue el trabajo que llevó a cabo junto a otros dos colegas de aquella universidad para aislar el factor antihemofílico, también llamado factor 8, que se usaba y aún se usa en las transfusiones que se hacen a personas hemofílicas para controlar los sangrados. Consiguió desarrollar un método que se llama crioprecipitación para obtener de manera controlada una solución con una alta concentración de proteínas que contienen ese famoso factor 8 a partir del plasma sanguíneo. Esto le permitía obtener una gran cantidad de esta sustancia a partir de un solo donante o a partir de grandes cantidades de sangre donada, convirtiendo el tratamiento de los hemofílicos en algo mucho más sencillo y barato, porque tras una herida se les administraba este componente y eso les ayudaba a controlar el sangrado en vez de tener que hacerles continuas transfusiones para reponer la sangre perdida, ¿no? Y también permitió hacer cirugías en pacientes hemofílicos que antes se descartaban por completo porque morirían desangrados si se les operaba. Esto se hizo público, este sistema, por primera vez en 1964, y en poco tiempo se convirtió en el tratamiento estándar para las personas hemofílicas. También estudió las técnicas para medir la coagulación de la sangre y, de hecho, se centró en medir la presencia de una sustancia inhibidora de este mismo factor 8, algo que desarrollan entre el 10 y el 20% de las personas hemofílicas que han recibido muchas transfusiones de sangre y que hace que su vida y sus sangrados se empeoren, ¿no? Y bueno, también aparte de esta labor sobre el cuerpo humano y sobre la salud de estas personas, utilizó su prestigio para promover la igualdad de género en ciencia y aumentar la presencia y las oportunidades para las mujeres. Y bueno, lamentablemente murió relativamente joven, con 56 años, y bueno, pues no pudo seguir ampliando su sabiduría, ¿no?, y su buen hacer para seguir mejorando la vida de las personas.
Uh-huh. Aunque tampoco fue poco todos estos avances que nos cuentas. Y por último, tenemos una cuarta invitada en el programa de hoy, ¿no?
Sí, invitada que lamentablemente no puede hablar, pero bueno, así la recuperamos a través de su biografía. Ella se llama Hilda Lyon y es una mujer que contribuyó de forma importante al futuro de la aerodinámica. Ella es una mujer inglesa, nació en 1896, para ubicarla un poquito, y era muy buena para las matemáticas desde muy pequeña. Y bueno, se fue a estudiar a Cambridge, al Newnham College, que era el college para chicas que había en la Universidad de Cambridge en ese momento, ¿no? Porque no tenían derecho a estudiar en la universidad, digamos, para masculina. Y bueno, tras graduarse, se centró en el campo de la aviación, una industria que florecía con el final de la Primera Guerra Mundial, y bueno, se fue, hizo un curso en el Ministerio del Aire del Reino Unido, y bueno, se dio cuenta que aquello no le gustaba demasiado porque comenzó a trabajar como asistente técnica y pensó que su formación matemática no le iba a permitir promocionar. Así que, bueno, trabajó como asistente técnica para aeronaves en otras empresas y, bueno, tenía tal talento que la Real Sociedad Aeronáutica del Reino Unido le admitió como miembro en un momento que eso estaba dominado por hombres, ¿no? No había hombres en esa sociedad. En el periodo entre las dos guerras mundiales, el Reino Unido se embarcó en un programa ambicioso de dirigibles rígidos para modernizar las comunicaciones internacionales y transportar a sus tropas. Y financió un trabajo de dos equipos que se establecieron en competencia, uno comercial, el R-100 se llamaba, y otro liderado por el propio Ministerio del Aire, que se llamó el R-101, y allí Hilda Lyon encontró un trabajo, la contrataron en el año 1925. Era de las pocas mujeres que trabajaban allí en un proyecto para construir una máquina, la máquina moladora más grande, tenía hasta 223 metros de largo, hasta que se construyó posteriormente el dirigible Hindenburg, ¿no? El famoso Hindenburg. Bueno, esos dos equipos competían de manera feroz y el R-100, en el que no estaba ella, obtuvo su certificado para poder realizar su primera prueba, tuvo un vuelo exitoso hacia Canadá en el año 1929. Los R-101, en el que trabajaba Lyon, se aprobaron en el año 1930, pero lamentablemente, cuando se hizo la prueba, con más de 50 personas a bordo, ella no estaba en el vuelo, digamos, inaugural, se estrelló en Francia y entonces el gobierno desmanteló todo ese proyecto. Después se fue a trabajar a Estados Unidos, al MIT, al famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y allí trabajó en túneles de viento experimentales y en laboratorios de ingeniería. Y sus investigaciones le llevaron a identificar la forma óptica para un dirigible. Hoy se conoce precisamente como la forma Lyon. Era una revolucionaria silueta aerodinámica inspirada en una gota de agua, es decir, con forma redondeada en la parte delantera y que se estrechaba hasta la parte trasera. Y este diseño parece que reducía la resistencia al avance en fluidos y demostró ser igual de aerodinámica que otros, pero ofrecía más espacio para el gas de elevación, que es un componente esencial para la flotabilidad de los aerostatos. Uh-huh. Y incluso esa forma se incorporó al diseño de los submarinos estadounidenses y en un caso de un submarino y posteriormente a otros muchos. Y bueno, pues ella tuvo una muerte prematura también, falleció con 50 años y bueno, pues al menos queda su nombre, se le da su nombre a esa forma aerostática y bueno, pues un trabajo extraordinario de una matemática como yo, pues reconvertida al mundo de la aerodinámica.
Genial, como siempre, Marta. Y no cerramos con esto, sino que cerramos con una canción que lo va a redondear todo.
Pues sí, mira, he elegido una canción, se titula Four Women, Cuatro Mujeres, que la canta habitualmente Nina Simone, la versión que yo conocía, pero he encontrado una preciosa con cuatro cantantes femeninas, Lisa Simone, Diane Reeves, Liz Wright y Angelique Kidjo. Y bueno, creo que es preciosa y una bonita manera de terminar.
Sin duda. Yo conozco las dos versiones y nunca he sabido cuál me gusta más, si la original de Nina o esta, así que vamos a cerrar disfrutando con este temazo. Es que ricas con Marta.
Muchísimas a ti, siempre a vosotros, gracias.
Agur.
Agur.
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Ansara. My name is Ansara. Ansara. My skin is yellow, my hair is long,
between two worlds. I do belong. My father was rich and white, and he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. Sophronia is my name.
I'll kill the first.